Hola a todos y bienvenidos al episodio número 34 del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y nos vamos acercando al final de este ciclo, pero no por eso con invitados menos ilustres. El día de hoy vamos a estar hablando con Jorge Forí, diplomático de carrera en la Argentina, canciller entre 2017 y 2019 en el gobierno de Mauricio Macri y ex candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, que seguirá en el ruedo seguramente en las elecciones del año que viene. Vamos a ver cuál es su historia.
Bienvenido, Jorge, a Téngase Presente. Vos sos un invitado inusual por ahí en el sentido de que al haber hecho tu carrera en la Cancillería por tanto tiempo, es raro preguntarte por tus opiniones, como quiero hacer en un ratito, pero primero me gustaría saber por qué te uniste al Servicio Exterior. ¿Esperabas hacer algo vos por el país en ese lugar?
A ver, pongámoslo en términos más sencillos. Primero que nada, yo di el examen de ingreso al Servicio Exterior en noviembre-diciembre de 1974. Tenía en ese momento 22 años, estaba por cumplir 23, y la verdad que la decisión de ir a la Cancillería o entrar al Servicio Exterior la tenía tomada ya desde el momento que terminé el secundario, en que quería ser embajador, de alguna manera quizás con muy poca data o info de lo que es ser embajador, pero hice la carrera de abogacía en función de que después me quería presentar a los exámenes del Servicio Exterior, cosa que yo terminé en abril del 74 la carrera de abogado y en noviembre-diciembre ya di el examen de ingreso e ingresé. Cuando se hacía estos ingresos, yo soy de la camada 9 del Servicio Exterior y creo que aún la siguiente, la 10, ya nosotros empezábamos a trabajar inmediatamente, empezábamos a ser nombrados en planta dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y cursábamos la carrera en las mañanas y en la tarde íbamos a trabajar a algún área de Cancillería. Yo trabajé en el año 75 en la Dirección de Tratados y en el año 76 en la Dirección de América Latina. Y ya después continué ahí en América Latina y de luego salí trasladado por primera vez al exterior, que fue Venezuela.
Está bien, vos decías que querías ser embajador sin tener demasiada data de qué significaba ser embajador. Y una pregunta que me surge es, porque desde que entraste a la Cancillería y hasta el gobierno de Macri pasaron militares, peronistas de derecha, peronistas de izquierda, radicales. ¿Cómo se puede ser diplomático de un país tan volátil en su política interna y también externa?
Bueno, en la formulación de la política exterior, la volatilidad política interna no es un buen dato. En los rangos más jóvenes de la carrera diplomática tenés menos involucramiento en la toma de decisiones o en los perfiles que tiene la política exterior hacia el mundo, hacia otro país, pero bueno, lo que adolecía era la política exterior, la vida ministerial era como la de otros ministerios en las etapas críticas de los gobiernos argentinos.
¿Y fue siempre bueno trabajar en la Cancillería para vos? Alguna vez me dijeron que el Ministerio de Relaciones Exteriores es un lugar muy inclusivo, por ejemplo, pero la verdad es que como no soy parte, no tengo idea, y quizás como tenemos un público joven, les interese saber, ¿es la Cancillería un buen lugar para trabajar?
Decididamente, trabajás con temas extremadamente interesantes, son los vínculos de Argentina con cada una de las naciones del mundo, con los organismos internacionales, con el análisis de a dónde va el mundo, cómo marcha, cuáles son las perspectivas, negociaciones específicas, como puede ser las de Malvinas, las de Medio Ambiente, las de Antártida. Bueno, todos estos son temas interesantes. Lo de la exclusividad, cuando yo decidí hacer la carrera diplomática, una de las preguntas que me hacía, sobre todo mi padre, era, ¿pero vos crees que estás en condiciones? No tenemos vínculos de ninguna índole al mundo diplomático, ni somos de una familia tradicional porteña, digamos, por el hecho que el ministerio funciona en Buenos Aires, como que me veían medio quizás tratando de entrar a un lugar que podía ser cerrado para mis expectativas. Pero no lo fue. Yo di los exámenes, salí segundo en los exámenes de ingreso, terminé tercero en los exámenes de egreso, pero no la exclusividad como exclusión social o pertenencia, nunca la sentí.
Y si hacemos un fast forward al presente, cuando Mauricio Macri te ofrece ser canciller, ¿vos por qué aceptás?
A ver, cuando se produce este ofrecimiento, ya tenía 39, casi 40 años de carrera diplomática, uno siempre juega, como, a ver, los que juegan al fútbol en un potrero, en algún momento dice, algún día voy a estar en la selección nacional, voy a hacer no sé qué cantidad de goles. Bueno, lo mismo es en la carrera diplomática, después de 38, 39 años de carrera, siempre ha jugado en distintas etapas, qué bueno sería poder ser el ministro. Se dio en este momento y había, sí, algo muy importante, una coincidencia en los valores o en la mirada que el gobierno de Mauricio Macri tenía sobre el mundo.
¿Cuáles eran esas coincidencias que tenías vos con el gobierno de Macri?
A ver, decididamente Argentina estaba completamente cortada del mundo en los 12 años de kirchnerismo, acentuado sobre todo en la última etapa del gobierno de la actual vicepresidenta. Argentina necesitaba el mundo no solo por los mercados, sino porque en mi mirada el mundo en esta etapa que estamos viviendo es el de una, sobre todo en los años, llamemos así, 4 o 5 años atrás, o sea, el impacto de la globalización era determinante para la evolución de la sociedad de cualquier país y nosotros estábamos como afuera de ese juego. Además, estaba sentada sobre la idea de seamos democráticos, respetemos las libertades individuales, las libertades de pensamiento, los derechos humanos. Este tipo de ideas a mí me eran afines.
Y en este equilibrio delicado, supongo, entre servir al país y tener ideas propias, ¿vos creés que podrías haber sido canciller de otro presidente, por ejemplo, de los que hemos tenido desde la vuelta a la democracia?
A ver, yo trabajé y respeté enormemente el gobierno de Raúl Alfonsín, que trajo una recuperación democrática y valores de la democracia acentuadísimos, y tuvo un gran canciller como era Dante Caputo, con quien no era el colaborador más inmediato, porque en ese momento era consejero, que es como el rango intermedio, pero sí trabajé en numerosas oportunidades y vinculado a un tema que siempre me fue así de interés o de atracción, que es las relaciones con Brasil. Por esa razón fui el primer jefe del programa de integración Argentina-Brasil. Y también trabajé muchísimo y ahí ya con mayores responsabilidades en el gobierno de Menem, bajo digamos, la gestión que llevó adelante Guido Di Tella, para mí un gran canciller. Tanto Dante Caputo, con su mirada de recuperación de la democracia y su conexión con los países de la región que estaban todos atravesando procesos similares al argentino, o la de Guido Di Tella, que alertó con mucha visión de que Argentina tenía que estar mucho más vinculada al mundo y que la labor de los diplomáticos tenía que ser una labor enfatizando lo económico-comercial para buscar los mercados de los cuales Argentina carecía para tener una productividad vinculada al exterior y no solo al mercado interno. Ambos dos tuvieron visiones importantes, trabajé con ambos y me sentí profundamente cómodo.
Hay bastante consenso, creo, por lo menos en términos del gran público, en que la política exterior durante el gobierno de Macri fue muy buena, sobre todo en comparación con otras áreas como puede ser la política económica. ¿Qué es lo que a vos te pone más orgulloso de tu gestión particular como canciller?
No es un hecho, es un conjunto de actividad o de, digamos, de objetivos que realmente nos volvieron a colocar en el mundo. El G20 fue un ejercicio, llamemos así, de inserción y de impacto comunicacional muy relevante, no solo para la sociedad argentina, sino para los otros países que vieron una Argentina que tenía un potencial, que lamentablemente esto se haya visto desvirtuado después por la gestión de gobierno que no sucedió, o sea, a partir de 2019, no le quita valor a lo que aquello significó. El acuerdo Unión Europea-Mercosur, a mí personalmente me es profundamente caro, lo quiero, porque trabajé, como te digo, desde la época de Raúl Alfonsín con el proceso de integración, fui el primer director de Mercosur, estuve en el lanzamiento de la ronda de negociaciones para el acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur y el poder llevarlo adelante, la etapa retomarlo y llevarlo a conclusión en la parte comercial, me pareció realmente un hecho muy positivo para mí.
Bueno, y esta es un poco más difícil. ¿Hay algo que no te ponga tan orgulloso? ¿Alguna autocrítica que hagas de tu gestión como ministro?
Sí, a ver, no logré todo. El servicio exterior tiene que transitar en este tiempo, incluyendo el periodo de mi gestión, por una reinterpretación de en qué consiste ser diplomático hoy. Y que no la terminamos de hacer o no la logré llevar a cabo de la forma necesaria, porque está las demandas del corto plazo de la gestión de gobierno y de lo que esperan las distintas otras áreas que trabajan en coordinación con Cancillería o con la política exterior, y la vida del ministerio y del servicio diplomático que no está a tono con la profunda transformación del mundo y particularmente con el impacto de las nuevas tecnologías en cualquier área de trabajo profesional y aún de vida. Pero en la Cancillería estamos adoleciendo de una mirada todavía, sabemos así, cincuentona, sesentona, en cómo trabajar. Y hay que tener ahora, rescatar nuevamente, objetivos de política exterior que en esta gestión no están.
¿Y qué es eso que debería cambiar en la forma de trabajar en la Cancillería?
Una incorporación plena, pero no solamente de la Cancillería Argentina, sino de muchas otras cancillerías, de los elementos tecnológicos. En este momento vos me estás haciendo una entrevista por un modo virtual. Es enorme la cantidad de actividades que se hacen de un modo virtual. Inclusive podrían hacerse las negociaciones. O sea, uno debiera repensar cuál es el sentido de tener un edificio extraordinariamente impactante como el de Naciones Unidas para hacer reuniones una vez por año que van todos los presidentes y todos podrían hablar por vía internet o por medios virtuales. Es cierto que el contacto personal tiene algo completamente diferente y relevante, pero hay que adecuar toda la estructura de un servicio exterior, las embajadas. ¿Para qué necesitan tanto su espacio físico? Casi todos los edificios de los cuales somos propietarios provienen de los años 30, 40, 50, de los que somos propietarios, que están, no en todo el mundo, pero en numerosos países de la región y algunos otros en Europa y demás. Tienen grandes salones que eran en una época para bailes o cócteles o grandes comedores para 40, 50 personas. Todo ese mundo ya se fue, ya no está. Entonces, por un lado, podemos ahorrar gastos fijos, de repartir el personal de una manera mucho más dinámica, embajadas quizás más concentradas en lugar, pero con mucho personal, donde la plata que ahorro de pagar, no sé, alquileres o gastos fijos de una propiedad puedan ser utilizados para que esos funcionarios desde esa embajada donde están viajen a 5, 6, 10 países del área y generen una dinámica más de interacción. Esto es particularmente válido para África, para Argentina en África, para Argentina en Asia. Muy bien, hay muchísimo que reformular. También hay que reformular la cabeza del diplomático. ¿Qué cosa es lo que el diplomático tiene que valorar más? ¿Dónde están los objetivos? Que no son permanentes a lo largo de los años. Van cambiando, adecuándose. En este momento hay un énfasis importante sobre lo económico y comercial, pero es por la necesidad, porque no tenemos ingresos de divisas y necesitamos vender. Muy bien, es un objetivo importante, coyuntural, pero tenemos que empezar a trazar dónde quiere estar Argentina, con quién se quiere alinear, qué tipo de sociedad quiere defender, a quién se quiere parecer o con quién quiere asociarse para generar un vínculo de alguna manera que otros aprecien.
Y ya después de tu periodo como canciller, ¿cómo ha evolucionado tanto la Cancillería como la política exterior durante el kirchnerismo? ¿Qué nos dicen las acciones y los nombramientos de estos dos ministros de Relaciones Exteriores que hemos tenido hasta ahora en el gobierno de Alberto Fernández?
No nos dicen nada, porque ninguno de ellos está interesado en la política exterior. Felipe Solá, quien conozco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en alguna época hemos trabajado en forma relativamente coetánea. Él fue ministro de Agricultura, o secretario de Agricultura en aquella época, de Menem, o sea, teníamos tratos de malo, contraté bastante como vicegobernador de la provincia de Buenos Aires cuando Rucau fue el gobernador y luego a él como gobernador. Pero a él no le interesa la política exterior, no le interesa. Tiene un muy buen conocimiento quizás de negociaciones en materia agrícola, porque es un hombre formado en eso. Pero la política exterior, como se dice, como un todo, no es lo que le interesa la política interna. Él es un hombre que está mucho más vinculado a lo que le puede interesar a una región de la provincia de Buenos Aires que a lo que le pueda llegar a pasar a Ucrania y a Rusia. No tiene nada que ver. Y Cafiero creo que es un ministro que está en la posición de canciller por la objeción que tuvo por su papel de jefe de gabinete por un sector del kirchnerismo y desde ahí cumple el rol que él siente cómodo, que es asistir la gestión de gobierno de Alberto Fernández, pero no ocuparse de la política exterior. El ministerio, los colegas que están en servicio, reconocen estar sin directivas, sin instrucciones. Las embajadas preguntan al ministerio, el ministerio tiene una actitud de no sabe, no contesta. Entonces es como un barco que flota, gasta plata, pero no se sabe para qué.
¿Y vos por qué dejaste la carrera diplomática después de tu periodo como canciller? ¿Por qué te lanzaste a la política de repente?
A ver, ya tenía un cierto tiempo en la Cancillería y me pareció que después de que haber comandado el barco por 2 años y medio, era correcto y lo que procedía a hacer un paso al costado y que otros vinieran a continuar, con eso, no estar ahí como una especie de islote, que además no iban a saber qué hacer, con más que un islote iba a ser una piedra, que no sabían qué cosa hacer conmigo dentro del ministerio. Aparte, y pienso que teniendo la experiencia y la formación que he tenido a lo largo de tantos años, vuelvo a decirte, 42, casi 43 años de servicio exterior, hay algo que yo puedo devolver a la provincia de Santa Fe, de donde soy, donde me formé, escuela primaria, secundaria y universidad, y desde la perspectiva del PRO estoy tratando de hacer un aporte, no solo trabajando en los grupos de relaciones internacionales que existen dentro del espacio Juntos por el Cambio, sino también en la provincia, apoyando a candidatos de todos rangos, para diputados, para intendentes. Todavía no ha habido una proyección de alguien que pudiera ser el gobernador, si bien en Juntos por el Cambio hay una figura como Carolina Lozada que tiene enormes chances, tendrá que decidirlo ella, pero trabajar para mostrar cómo puede ser la Argentina y la provincia en un contexto de gobierno con ideas completamente opuestas a las que desarrolla la actual gestión de Alberto Fernández o los equipos del kirchnerismo peronista.
Y en este trabajo que haces ahora, ¿cuáles son las ideas que vos tratás de propugnar?
A ver, para la provincia de Santa Fe, decididamente que hagan una mejor valorización de sí mismos, porque somos la provincia que aporta más o menos en el rango cuarto de las 24 provincias argentinas al PBI de la República. La Argentina de Santa Fe es una Argentina que tiene que acelerar y mejorar su perfil exportador. Aún más, gran parte de lo que la provincia hace es para exportar. Tiene además los 17 puertos más activos de la salida de los productos argentinos al exterior y del ingreso de los insumos. Entonces, esto da una definición de cómo debe comportarse la provincia. Y el santafesino, por su tradición, más bien tercera o cuarta generación de inmigrantes, tienen una cosa como de retención de hacer lo que yo llamaría la pata ancha en aquellos que pueden hacerlo. El porteño, que no tiene casi nada, vive como si fuera, no sé, el rey de la canción. Y los santafesinos nos comportamos todos con cuidadito y demás. Bueno, tenemos que sacar mayor fuerza y mostrar todo lo que es la provincia y, obviamente, potenciar los sectores más productivos y quitar, sobre todo eso, quitar una parafernalia de disposiciones, medidas, organismos, instituciones que traban completamente y dificultan la producción, pero sobre todo el comercio exterior.
¿Tenés ejemplos de esto último que estás diciendo?
Mirá, en la exportación de carne, la cantidad, un frigorífico para exportar carne, la cantidad de papelitos que le van pidiendo a lo largo del proceso productivo para mantener la quintita de un organismo, llámese SENASA, llámese agricultura, medio ambiente, la aduana, vialidad, todos meten en cuchara y para sacar, no sé, pongamos 10 toneladas de carne, es una especie de suplicio y sacrificio que cada uno de esos papelitos cuesta. Además, esos papelitos los emiten de una manera que los hace inválidos a los 2 o 3 días, con lo cual tenés que venir a obtener una segunda vía, y en esta segunda vía te la vuelven a cobrar y 3 veces más. O sea, van generando caja para ese organismo, que debe tener una, como se dice, una anata para alguna autoridad, pero es un mecanismo de corrupción disfrazado de burocracia. Y todo eso va demorando, y hay gente que pierde, no sé, la fuerza, las ganas, y el que está fuera dice, che, tengo que comprar una tonelada de carne, se la compro a Brasil o a Paraguay, porque todo es más fácil.
Me quedan 2 preguntas casi anecdóticas, te diría, y ya te liberamos. La primera es la siguiente. ¿Cómo es la experiencia de haber estado en campaña, como estuviste el año pasado, después de haber pasado tantos años en un área tan protocolar, digamos, como la Cancillería?
Mira, a mí el contacto con la gente me gusta. El hablar en público me siento sumamente cómodo. He dado charlas, he participado, llamamos así, en aulas magistrales. No soy profesor universitario, pero he ido a muchísimas universidades a dar charlas sobre la mirada de cómo está Argentina en el mundo. Me gusta, no me siento incómodo, me gusta el desafío de las preguntas que hace quien asiste, sean universitarios, escuela secundaria, público en general, que dice que te apuntan cosas que vos decís, pero claro, si no, no estamos mirando a eso. Bueno, eso a mí me hace sentir cómodo. Así que desde ese punto de vista, el sistema, llamemos así, más formal de la Cancillería protocolar, vuelvo a decirte, tiene que ver con un mundo que terminó. Esta idea de que los diplomáticos son para coctelear ya no es vigente hoy, ni lo era en una parte relevante de mi carrera. Siendo que el encuentro en un cóctel, como yo digo, para explicar cuál es el sentido del cóctel, si te mandan de aquí a Moscú y no conoces a nadie en Moscú, cuando vas a un cóctel encontrás al embajador de Brasil o al consejero de Costa Rica, y vas empezando a generar una red, primero de conocimiento, tomando información del medio, y conoces a los dirigentes de ese país. Pero el cóctel no es el ir a chupar y comerse un canapé, sino a relacionarse. Lo mismo que haces cuando vas a un acto público en Cañada Rosquín, que aprendes de los problemas que tiene la gente de Cañada Rosquín, de lo que querrían que se resolviera, y hablas con ellos. No es tan diferente, quizás la ropa y el salón donde están sí lo sean.
Muy interesante la reflexión. Y el último tema tiene que ver con uno que nos moviliza hoy a gran parte de los argentinos, que es el Mundial, en el sentido de que en 2030, a 100 años del primero, va a haber probablemente una candidatura que involucre a nuestro país. Entonces, te quería preguntar si para vos tiene algún sentido esto, si podría ser una oportunidad en términos de relaciones exteriores, o si es más bien un gasto que deberíamos evitar.
A ver, el fútbol tiene hoy una preeminencia en el mundo extraordinaria, pero el fútbol no resuelve los problemas del mundo. Hemos hecho grandes mundiales a lo largo de estos casi 100 años de las ediciones cuatrianales, generando en muchos casos gastos extraordinarios para naciones que no los pueden soportar, generando conflictos de creencias o convivencia, como lo que estamos viviendo ahora en el Mundial de Qatar. No deja de ser una realidad realmente muy valiosa e importante de la vida de los distintos pueblos. Ahora, hay que encararla en los momentos que se está en condiciones para hacerlo, o sea, hay que tener recursos. Si yo tengo 40% de pobreza, si tengo más del 20% de una indigencia extrema, si vivo en una inflación de más del 110%, obviamente no es lo que yo le recomendaría a ninguna nación que empiece a gastar recursos que generalmente generan déficit, por mucho que haya una cuenta que no, mira todas las actividades que trae. Sí, trae una cantidad de ingresos por la cuenta, llamemos así, de gasto, turismo y presencia, pero no evita o no contrarresta los otros gastos que hiciste en deficiencias que tenés estructurales, como puede ser la falta de infraestructura, la falta de hospitales, la falta de escuelas. Bueno, tenés que hacerlo cuando estás en una situación realmente de equilibrio de tus propios recursos. Creo que un Mundial del 2030, si viene a esta región, porque hay toda una política por detrás de la FIFA, súper interesada, porque uno a veces no se explica por qué un determinado país termina siendo un Mundial cuando no tiene condiciones o cuando tiene restricciones para hacerlo, como puede ser el caso de hoy. Pero bueno, si fuera, creo que deberíamos compartirlo con la región. Unirnos a Uruguay, a Chile, a Paraguay y tener un ejercicio más conjunto y al mismo tiempo una licuación de costos. Pero los argentinos somos extremadamente demandantes. Si es fútbol, es para mí, y no para Chile y no para Uruguay. Pero bueno, así nos vamos equivocando.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Como buen diplomático, veo que estás preparado para hablar de todos los temas, así que fue una charla muy interesante y muy dinámica. Muchas gracias por tu tiempo.
Agradezco a vos por haberme invitado a charlar un poco sobre estos temas. Un abrazo.
Divertido, ¿no? Menos mal que tenía muchas preguntas preparadas porque se ve que Jorge es una persona muy eficiente para contestar. Lo que yo más rescato de todo lo que dijo es el mensaje de austeridad en relación al servicio exterior de la nación, porque estamos acostumbrados a ver a privilegiados en los diplomáticos de una manera que no solo no se condice con la realidad económica de la Argentina hoy, sino que tampoco lo hace con la realidad del siglo XXI. Entonces, cuando venga finalmente, en algún momento, el ajuste en el Estado, en la Cancillería no deberían poder decir el Estado es el otro, y ese me parece que es un muy buen mensaje que nos deja Jorge. Terminamos así por hoy. Si les gustó este episodio o si les gustaron episodios de años anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Como siempre, los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente y les mando un gran saludo. Muchas gracias.